Seguimos esta mañana de 22 de septiembre en Onda Local. Como les habíamos anunciado, en nuestro segundo bloque vamos a hablar de innovación y sostenibilidad. Y quiero referirme a una de las últimas cosas que decía Rosario en su alocución, Rosario Sáenz, en el tema anterior, y decía ella, darnos el chance de reflexionar sobre el país que queremos construir efectivamente. Supongo que eso está vinculado a innovación y a sostenibilidad. Esta mañana tengo acá como invitada e invitado a Marcelo Mannucci, un consultor de origen
argentino,
que ha estado acompañando a la red local en este proceso de trabajar la innovación y la sostenibilidad. Y Araceli Herrera, que ha estado inmersa en ese proceso, también nos va a contar un poco de para dónde vamos. Eso que decía Rosario, que a mí me dejó pensando, de reflexionar sobre el país que queremos, sobre la sociedad que queremos. Entonces, ¿de dónde innovación y sostenibilidad? El otro día creo que vos hablabas de algo nuevo o algo distinto. Buenos días, bienvenido Marcelo.
Buenos días, muchas gracias. Un placer estar con usted y su audiencia. Efectivamente, la innovación parte de una perspectiva, de la posibilidad de introducir algo nuevo en la vida de un grupo humano, desde una familia hasta una comunidad y un país, por supuesto. No hay innovación posible sin una perspectiva de futuro. Y a mí me parece importante esa diferencia porque a veces la innovación se asocia a una herramienta, a una tecnología. Y entonces que esa aplicación de una herramienta, una tecnología, va a cambiar muchas veces la vida de las personas. Y lo que cambia la vida de las personas es tener una perspectiva de un destino diferente. A partir de ahí nosotros trabajamos en este proyecto de red local sobre la base de innovación. La posibilidad de transformar la vida de las personas y la sostenibilidad tiene que ver con la perdurabilidad en el tiempo. Esa es la diferencia entre la creatividad y la innovación. Uno puede ser creativo con intervenciones sociales, pero si esa creatividad no perdura en el tiempo y cambia las condiciones de vida de las personas, no es innovación. Solo quedó en la creatividad. Puede ser un primer paso, de hecho, pero hay que diferenciar la creatividad de la innovación. La innovación implica transformación en las condiciones de vida y perdurabilidad.
Vos has estado, Araceli, en este proceso de casi un año.
El proceso formalmente fueron 8 meses en donde participaron
con la red local.
En donde participaron casi 60 personas y 50 organizaciones. Pero el diseño implicó un año más o menos de trabajo.
Vos has estado involucrada en esta experiencia. Contanos los aprendizajes. Sobre todo con esto que decía Mannucci, con relación al sentido de innovación con la gente.
Bien, para mí, buenos días. Y gracias por la invitación.
Pues vos has estado en Onda Local.
Sí, yo he estado en Onda Local hablando de género, un poco conversando y dialogando sobre las experiencias que tenemos en los proyectos de desarrollo con la gente en las comunidades. Y pues soy de una organización local, se llama La Cuculmeca, y somos miembro de la Red por la Democracia y el Desarrollo Local. Y creo que, no creo, sino que este proceso ha sido realmente revitalizante para las organizaciones, principalmente porque nos reanudó como ese análisis interno desde tu propio rol como facilitador de procesos de desarrollo, desde tu propia visión. O sea, estás en una organización y estás haciendo ¿qué? Estás trabajando para la gente. Esa es tu visión. ¿Querés que la gente se desarrolle, que la gente tenga, que igual que los acompañes en su perspectiva de futuro, o que les colabores a identificar su realidad o a definir una visión conjunta con la comunidad? O sea, ese ha sido nuestro papel.
Hay un proceso de reflexión, de discusión, Araceli, entre la gente con la que ustedes trabajan, por ejemplo, con relación al modelo de desarrollo que el país sigue.
Sí.
Porque vivimos un país que tiene apuestas extractivistas, mineras, uh-huh. o que tiene zona franca uh-huh. como alternativa laboral, o que tiene megaproyectos, ¿verdad? Esa es la lógica de desarrollo que del poder central se ha manifestado en estos últimos 10 años. Sin embargo, mi pregunta es, ¿la gente tiene otras expectativas, tiene otras visiones?
Claro que sí. Al momento de acompañar procesos en las comunidades, la gente tiene una realidad. Es su realidad, porque son los que viven cerca de sus necesidades y son los que tienen sus condiciones. O sea, yo de repente, cuando está facilitando procesos de desarrollo, hay que ser humilde también y respetar los saberes que tiene la gente también para encontrar sus soluciones, sus propios recursos. Creo que ese es como nuestra, o sea, tenemos que tener esa capacidad, como decía en uno de los módulos, de mirar, no de ver. Y mirar es más profundo que ver. Ese es un buen aprendizaje y lo aprendimos en el curso. O sea, no es ver, vos vas a facilitar un proceso en una comunidad o vas a dar un taller, que es lo que, así como se nos ve, de dar talleres, y de repente decís, yo di el taller y aquí hay cambio en la gente. Cambió. Ya saben de género, por ejemplo. O ya saben de una adopción práctica agroecológica. Fuiste y viste nada más esa realidad. Pero mirar cómo está siendo, por ejemplo, la mujer, si estás hablando de género y procesos de enfoque, cómo hizo esa mujer para llegar al proceso de formación, qué negociación tuvo que hacer con su marido, con la comunidad para poder estar ahí. O sea, y eso va más allá de ver. Estamos mirando cuáles son sus condiciones, cuál es su posición. Y es igual con los productores cuando estás promoviendo adopción de prácticas agroecológicas. Vos tenés que ver cuáles son las condiciones de ese productor. ¿Cómo está ese productor en relación a otra gente? O sea, ¿cómo está viviendo su realidad? Y si vos entras a un proceso de desarrollo o estás acompañando procesos en las comunidades, tenés que pararte y tenés que mirar, tenés que analizar su realidad, que no va a ser la verdad absoluta. Pues eso también lo aprendimos, que no hay una verdad. Lo que estás haciendo es dotándoles de herramientas para que ellos mismos busquen su propia solución. O sea que aquí me parece que si las políticas públicas fuesen diseñadas bajo ese respeto de saber, o sea, todos nos miraríamos ahí.
Cambiaría la cosa.
Cambiaría un poco, sí. Uh-huh. Así es.
Marcelo, en este proceso vos hablabas de 60 personas.
Sí.
Personas provenientes de organizaciones, pero también personas a título personal, uh-huh. individual.
El proceso fue dirigido a organizaciones. En realidad hubo 51 organizaciones, algunas de ellas tenían 2 personas, pero el proceso fue dirigido a organizaciones, no a individuos.
Esa organizaciones fue, de todo el territorio.
De todo tipo y de todo el país. Absolutamente el proceso fue sumamente diverso. Ayer que presentamos 25 proyectos, había una variedad desde acceso a determinados derechos legales, medio ambiente, desarrollo productivo, problemáticas recurrentes como violencia, embarazo adolescente, hasta tecnología. Y que en total agrupaban alrededor de más de 300 iniciativas de acción. Nuestro compromiso.
Es decir, que las van a ejecutar las organizaciones.
Hay algunas que ya están ejecutadas, hay algunas que ya están aprobadas por las comisiones directivas de cada organización, y hay otras que ya están aprobadas por los financiadores externos dentro de este proceso que se fue dando. Sí, fue un proceso dirigido a organizaciones. Creo que ahora queda el desafío de que estas 40 personas que culminaron el proceso se transformen a su vez en líderes para replicar las herramientas y extender estos conceptos, estas metodologías y estas herramientas a todas las personas y organizaciones que quedaron contagiadas, entusiasmadas y curiosas con qué fue este proceso, qué pasó, qué hicieron, cómo lo hicieron, que creo que fue lo que intercambiaron ayer directamente las organizaciones con el público que participó en el foro.
Ahora, esto surge ante el retiro de la cooperación, esto surge ante política de la visión de desarrollo que tiene el Estado nicaragüense, o esto surge en la necesidad de convencer a la gente con la que trabajan las organizaciones, o es un proceso más hacia el fortalecimiento de las organizaciones. ¿De dónde surge esta iniciativa?
El origen es diverso y tiene todos los componentes que usted dijo, desde el retiro del financiamiento, condiciones de transformación social, pero lo que nosotros trabajamos en el curso, en el módulo, es que el origen de esto debería ser la necesidad de transformar las respuestas de las organizaciones frente a los cambios sociales. A veces...
Adecuarse.
Por supuesto. A mí me toca trabajar, afortunadamente, en todo Centroamérica y Latinoamérica. Conozco todas las realidades. Y cada país a veces cree que esa es la realidad condicionante única. Y todos los países tienen sus realidades sociales, políticas, financieras específicas. Entonces, lo que nosotros trabajamos es, hay realidades transversales y globales, y hay realidades regionales, hay realidades nacionales, y como decía Araceli, hay realidades locales.
Local.
Lo que hoy está sucediendo, que las instituciones formales, tanto como el Estado, la empresa y las organizaciones civiles, están totalmente desbordadas frente a las transformaciones sociales de los contextos, sea del país que sea. Y yo creo que ese debería ser el motor fundamental, más allá del financiamiento, más allá de las realidades coyunturales que le toca vivir a cada organización, y es cómo transformarse para afrontar nuevas condiciones sociales y que tienen impacto profundo y cada vez más volátiles en el tiempo, es decir, en el término de 2 o 3 semanas puede cambiar absolutamente lo que había planificado como intervención. Yo creo que ese es el gran desafío, que tiene todos los componentes que usted dijo, es decir, cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones financieras, eso se ve desde el inicio de este siglo, podríamos decirlo, cuestiones de redefinición de geopolítica también, de manejos de poder dentro del mundo, y además de las realidades pequeñas y tan valiosas, como comentaba Araceli, que tiene cada familia, cada productor en su región. ¿Cómo hace una organización hoy para manejar esa variedad de condicionantes con los que les toca dialogar? Yo se lo podría resumir en esto. ¿Qué trabajamos? ¿Cómo se transforman internamente para dialogar de otra manera con el contexto que les toca vivir?
Es una forma más amable de trabajar con la comunidad.
Así es.
Sí,
sí. Sí, y es una forma también de retroalimentar tu saber para mí y de transformar el conocimiento. Porque cuando entras a la comunidad y decís, o sea, en su realidad y querés su bienestar, porque el acompañamiento que las organizaciones hacemos es para promover bienestar y mejora de las condiciones.
¿En cuántas comunidades trabajan ustedes allá en Jinotega?
En Jinotega estamos en el departamento, estamos en el Cuabocay, con 5 comunidades. Un poco trabajando con Save the Children ahí en educación formal para la prevención de la violencia. Estamos con niños y niñas en Jinotega en 6 comunidades con un proyecto de derechos ecológicos. Estamos en zona seca en Jinotega también con productores trabajando seguridad y soberanía alimentaria. O sea, estamos en diferentes territorios. Jinotega, cabecera municipal. Y el CUA, y en apoyando un poco a las redes municipales de Comité de Agua Potable y Saneamiento. En el CUA estábamos en Bocay, en Huihuili, Nueva Segovia y Jinotega. Entonces trabajamos con los CAP, con redes. Entonces eso pues, son
ahora,
un montón de,
Manucci ha hablado de que el proceso era sobre todo dirigido a organizaciones, pero vos has experimentado cambios también luego de este proceso.
Personalmente.
Sí,
claro. Una, el primer módulo que habla sobre tu utopía. Entonces, ay, ¿qué es la utopía? Yo me puse así como a analizar. Ay, no, otra vez me van a preguntar lo mismo. Era así como, ay, otra vez a revisar por dónde voy. Ay, eso. Pues sí, es un ejercicio válido que se tiene que hacer. Primero, para identificar de dónde viene tu pasión para trabajar y acompañar a la gente.
Me encanta eso de la pasión. Ayer yo estuve en un encuentro de periodistas y alguien dijo, es que es un vicio. Lo que yo hago es un vicio, es una pasión. Sí. Y me encanta la gente que tiene pasión por lo que hace.
Exactamente. Entonces, es un poco ya otra, ya en otros sitios, en otros lugares me lo habían preguntado, ¿cuál es tu pasión? Utopía, visión. Ah. Entonces, es un ejercicio complejo internamente. Y cuando yo descubrí que mi utopía era, por ejemplo, es el trabajo por la paz. Y esa necesidad que tengo de que la gente aprenda a valerse desde su capacidad. Uh-huh. Entonces dije, no, si lo que hago es valioso y esto tiene su historia, entonces me voy a apasionar y voy a estar aquí. Soy de profesión, soy abogada y notaria, un montón de abogados y notarios aquí en Nicaragua, pero tengo 13 años de acompañar procesos de desarrollo con la Cuculmeca. Y, o sea,
que es una forma encontrarme, de ejercer la profesión,
sí, exactamente,
también.
Y encontrarme ahora, por ejemplo, una comunidad que me diga, mira, estamos ya con una primaria completa, porque te acordás cuando recogiste aquel censo en la comunidad y no había nada en esa comunidad escuela, y ahora hay escuela y tenemos esto y tenemos lo otro. Realmente sentí que estás dejando huella y que independientemente de un montón de condiciones no favorables en una para que una comunidad se desarrolle, pues hay gente que estamos con el ánimo de colaborar, de ayudar, de fortalecer. Entonces iniciamos haciendo el ejercicio de la utopía y esto te revitaliza como profesional y como persona, y luego haciendo esa revisión interna de dónde estás, de por qué estás en la organización que estás, de cuál es tu colaboración hacia esa organización, si estás solo porque te paguen.
Que también pasa, ¿verdad?
Que también pasa, o si estás realmente acompañando y fortaleciendo pues el proceso interno organizacional. Y pues en este proceso también nos miramos como Cuculmeca con otra colega. Tuve compañía, ¿verdad? Otra colega que también...
¿Quién estuvo ahí?
Astrid Guerrera. Ella es de movilización de recursos. Y las dos hicimos el ejercicio de ver la Cuculmeca, lo interno. ¿Qué está haciendo la Cuculmeca? ¿Cómo estamos con la estrategia? ¿Qué cosas tenemos que cambiar como organización a nivel propio, o sea, en la localidad y también a nivel de la alianza? Porque algo importante que aprendimos es que la innovación, como decía Marcelo, no es inventarte un lápiz nuevo, sino saber usar el lápiz. No solo, sino es también fortalecer los vínculos que hay.
Estás hablando de una dinámica social, así transformadora.
Es, transformador, así es.
¿Cuántos proyectos se pueden contabilizar o cuántas iniciativas surgieron de este proceso, así con esa visión que Araceli nos cuenta de una dinámica social que transforma, que busca la transformación?
Exacto. Mire, ayer se realizó el tercer foro donde se presentaron los primeros 25 proyectos de 40, que es el compromiso de este primer paso. De esos 25 proyectos, en totalidad hay más de 170 programas que aglutinan 300 y tantas iniciativas. Cuando cumplamos los 40, podríamos llegar a dejarle al país alrededor de 400 iniciativas de acción. De esas 300, como les decía antes, ya hay algunas que están en marcha, ya hay otras que están aprobadas, ya hay otras que están en vías de financiamiento. Ha sido un proceso intenso, como dice Araceli, muy intenso, muy profundo, y con un compromiso de las organizaciones absoluto que se fue transformando en entusiasmo, en alegría y fundamentalmente en esperanza. Creo que la palabra que ayer más dio vuelta en el cierre y en mi despedida, porque de alguna manera yo cierro este ciclo para dejarle el liderazgo a las 40 personas que puedan extender, creo que la palabra y la emoción que dio vuelta fue esperanza, de que lo nuevo es posible y que se puede construir un destino colectivo, con respeto, con simetría, con una invitación trascendente. Yo creo que eso es el desafío más grande para las organizaciones. ¿A qué están invitando a la comunidad? Porque de lo contrario, muchas veces se transforman en burócratas de un presente absolutamente intrascendente y no tienen destino. Y es lógico que la comunidad no lo siga, porque no invitan a nada que trascienda este presente, que a veces es doloroso, que a veces es difícil. Pero ¿pa dónde me invita, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran desafío de las organizaciones. Ese fue el proceso y el compromiso profundo que las personas que participaron allí le pusieron a este conjunto de herramientas. Y por eso, detrás de esos números que yo le cuento, hay muchísimas historias, hay emociones, hay debates, hay discusiones, hay duelos, que cuantitativamente se expresan en esos números, pero que detrás hay profundas historias que se movilizaron en estos 8 meses para que eso sea posible.
Una dinámica social transformadora tiene que ver con las emociones.
Claro, claro que sí. Una de las cosas importantes que preguntarnos a lo interno de la organización es que estamos emocionados para la promoción de desarrollo. Creemos que el desarrollo es posible. ¿Cómo jugar con ese proceso? ¿Cómo acompañar esos procesos cuando también la comunidad tiene tantas emociones? ¿Cómo vas a hacer para ese acompañamiento? O sea, que no es solo enseñar la técnica o dejar la herramienta, sino que al final tenés que preguntar cómo está y cómo vive la gente, cómo se siente. Entonces, para mí, el trabajo desde la emoción, o sea, no es la herramienta, sino, estás con ánimo de hacerlo, crees en lo que vas a hacer, cómo, hacia dónde te está moviendo esa energía que tenés para trabajar. Entonces, para mí eso es súper importante y eso te genera transformación. O sea, si no lo crees de pensamiento, no vas a transformar nada. O sea, si yo estoy acompañando por acompañar y por llenar la planificación operativa del proyecto, no vas a generar ningún tipo de transformación.
La transformación pasa entonces por un compromiso legítimo de la gente que trabaja en organizaciones.
Yo, mire, veo dos componentes. La transformación para mí tiene dos componentes. Primero, la decisión, que tiene que ver con el marcar el rumbo. La decisión puede venir por un objetivo claro o por una crisis. La necesidad de transformar su rumbo. El segundo factor es el compromiso, que implica las emociones, porque usted tiene que negociar todo el tiempo su rumbo con la realidad, su destino, su visión con la realidad. Y si no maneja las emociones, no hay posibilidad de transformación. Yo creo que ese es el gran, gran desafío. La transformación no la va a definir el proyecto estratégico, aunque esté absolutamente y rigurosamente definido, sino cómo sostenemos todo lo que se moviliza para poder llegar a generar nuevas condiciones de vida. ¿Qué pasa ahí? Y eso fue lo que pasó también hacia lo interno, porque las emociones no solamente son necesarias para la transformación con los públicos directos, también el manejo de las emociones es necesaria hacia el interior de las organizaciones para poder sostener ese trabajo.
Pero no te puedes quedar ahí.
No, claro.
Porque yo siento que a veces cuando se habla de las emociones, se reconocen las emociones, pero se quedan ahí.
Uh-huh, exacto.
Es que hay una de las cosas importantes que aprender a gestionar esa emoción. Uh-huh. O sea, cuando, por ejemplo, sentís que la organización, aquí ya no tengo ánimo, o la gente ya no tiene ánimo para trabajar y tal, estás sintiendo, hay un bloqueo de repente a ciertos movimientos organizacionales que se están promoviendo y de repente hay resistencia. Entonces hay que gestionar y hay que platicar con esa emoción, hay que dialogar, decíamos. Y eso es revisarte.
¿Cómo se ubica la violencia en ese contexto? La violencia contra las mujeres.
Uh-huh. Pero ¿Qué parte
por reconocer las emociones que viven las mujeres, que les toca vivir a las mujeres en ese contexto?
Uh-huh. Hay una experiencia que nosotros ahorita estamos construyendo una metodología de gestión y resolución de conflictos sobre el tema de agua. Y hace poco estuve con un grupo de mujeres lideresas hablando sobre gestión y resolución de conflicto. Y obviamente que para eso lo primero es la actitud y la emoción, pues cómo te mueve. Pero cuando hay violencia, o sea, la violencia ya te saca a otra esfera. O sea, no puedes controlar, es otro tipo de emoción, ¿no? O sea, gestionar la violencia, o sea, es que no se puede permitir la violencia, no es natural. O sea, eso ya es otra esfera. O sea, donde hay organizaciones...
Hay que trabajarla también.
Sí. O sea, no se puede... Una cosa es, o sea, si ya hay si en esa relación ya hay violencia, eso se gestiona de otra manera. Hay que trabajar sobre eso. Entonces, no es...
Lo que trabajamos... Sabe que me quedé pensando, lo que trabajamos en el grupo fue la diferencia entre emoción y sentimiento.
Sí.
La emoción es absolutamente química.
Sí.
Y básicamente nosotros tenemos 5 emociones básicas, no mucho más. Entonces, cuando yo le pregunto a alguien qué sentís, desde el punto de vista neurobiológico, hay 5 respuestas posibles. Todo lo demás es sentimiento. El sentimiento se construye a partir de que la química de la emoción, que hay nombres que son famosos, adrenalina, cortisol, oxitocina, dopamina, endorfina, se cubre de pensamientos. El pensamiento ya es cultura. Entonces, la violencia involucra una química que es adrenalina y cortisol, luchar o huir, pelear, matar o salir corriendo, cubierta de simbología y de cultura. Por eso lo que usted decía es importante. Yo reconozco la emoción, pero ¿cómo le entro a ese paquete tan complejo que significa el sentimiento? ¿Por qué? Porque la química no se puede controlar. Eso le surge. La emoción de alegría, tristeza, odio, asco, que es la otra emoción básica. Lo que yo puedo trabajar es qué cosas genera como onda expansiva a nivel ya simbólico y cultural ese paquete. Nosotros somos mamíferos igual que el resto de los mamíferos, que tiene exactamente las mismas emociones básicas que nosotros. Lo que el resto de los mamíferos no tiene es cultura, es la capacidad de simbolizar. Y nosotros peleamos, morimos por los símbolos, por la estructura simbólica, que es lo que nos permite crecer, soñar, compartir, pero al mismo tiempo nos puede llevar a la autodestrucción.
O al ejercicio, por el ejercicio de poder.
Exactamente.
Sí, así
porque es. El ejercicio de poder está basado en un símbolo, en una cuestión simbólica. Entonces, la violencia implica esa complejidad donde aparece lo químico, pero hay factores culturales. Donde a mí me parece importante cuando le escuchaba a Araceli de ver lo que ella decía, de mirar, de ver todos los condicionantes de esa violencia para contener a quien está en riesgo, que es una mujer, pero contener solamente a esa persona no implica manejar otros grandes elementos del contexto, porque si no yo contengo a la mujer, pero si no manejo el contexto, una vez más el contexto vuelve a entrar en un patrón violento.
Así exactamente. Interesante. Supongo que tu acompañamiento a este tipo de iniciativas que buscan la innovación y la sostenibilidad, aunque vos digas que cerrás un proceso, va a haber una suerte de acompañamiento, porque tenemos 40 personas como Araceli que van a usar la metodología, las herramientas para el trabajo que desarrollan cotidianamente en sus organizaciones. Pero supongo, Marcelo, que si bien cerras un periodo, de alguna manera vas a ver en algún momento
mi
cómo
deseo
va la experiencia.
Mi deseo personal, por supuesto, que es que esto se extienda, más allá de si es con mi acompañamiento o no. Ayer hubo iniciativas para que esto continúe, y eso me pareció fantástico. Sobre todo iniciativas desde quienes lo pueden financiar. Porque también de las personas foráneas a este proceso hubo mucho entusiasmo en ¿Y cómo puedo acceder yo a esto? Todas las herramientas, todas las metodologías, además de las 40 personas formadas, quedan aquí. Quedan para ellas, quedan para el país. Y entonces,
se pueden multiplicar con otras organizaciones que incluso no sean de la red local.
Sí, absolutamente. Ese es el desafío, y ayer afortunadamente hubo iniciativas de quienes podrían asumir el financiamiento de que esto se extienda y perdure.
Bueno, felicitaciones.
Muchas gracias.
Gracias. Esperando que esas iniciativas lleguen a 40 organizaciones, que eso se pueda reproducir y que genere sobre todo bienestar y transformación para las comunidades, como nos explicaba Araceli.
Así es.
Gracias por esta oportunidad de compartir esta experiencia que ustedes han tenido, que apenas inicia, creo yo.
Exactamente, creo que es el primer paso.
Y que se puede multiplicar.
Muchas gracias, buen día.
Muchas gracias.
Gracias, Araceli, gracias, Marcelo, por compartir sus ideas y sus prácticas sobre innovación y sostenibilidad. Nos vemos el próximo viernes.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.